No podemos decir que la península ibérica sea un territorio precisamente privilegiado por el número o la extensión de sus lagos y humedales, también llamados aguas interiores. Sin embargo, el papel que desempeñan trasciende los límites de su entorno y repercute sobre procesos mucho más amplios. La Albufera de Valencia, la Laguna de Gallocanta, las Tablas de Daimiel o las marismas del Guadalquivir son parada obligada para decenas de miles de aves que cruzan Europa hacia África en sus migraciones anuales. Para que abunden los lagos y humedales, tienen que ponerse de acuerdo el clima y la geomorfología. Son tan necesarias las precipitaciones abundantes como la disposición de la topografía para retenerlas. En la España húmeda del norte y noroeste sobran las primeras, pero el relieve accidentado favorece una escorrentía rápida y completa. En la meseta interior, sin embargo, ocurre justo lo contrario. La situación de los lagos y humedales en la península ibérica no ha sido siempre la misma. No solo a través de las distintas eras geológicas, sino hablando de periodos de tiempo mucho más pequeños y cercanos, por el uso o grado de protección que se les haya ido dando. De todo esto y mucho más nos hablan a continuación y sin distancias Tomás Franco Aliaga y Julio López Davalillo, que son los profesores de Geografía de España en la UNED.
No sé si empezar diciendo buenos días o buena trasnochada o buena madrugada. En cualquier caso, enhorabuena a los oyentes de este programa de geografía en el que les auguramos una tónica y una disertación lo suficientemente amena como para quitarles el sueño que seguro que llevan colgado por borbotones en los párpados. Vamos a hablarles de los lagos y humedales, de las aguas interiores de nuestro país. Las aguas interiores en nuestro país son escasas porque no llueve mucho, hay mucho relieve y, por tanto, las aguas discurren con rapidez, las aguas de lluvia discurren con rapidez hacia el exterior en forma de río o en forma de riachuelos. Sin embargo, esta parte exterior de la península tan plena de relieve, al llegar al interior se convierte en una zona meseteña, amplia, extensa, cuyas aguas de lluvia se refugian y se recogen en los llamados lagos y humedales. Julio, compañero de fatigas de la enseñanza y aprendizaje de la geografía, ¿qué diferencia hay entre lagos y humedales? ¿Qué diferencia hay entre unos y otros?
Buenos días. Bueno, la diferencia entre lagos y humedales es una diferencia sobre todo de la cantidad de, por la cantidad de agua que acumulan unos u otros. Los lagos, bueno, generalmente se consideran lagos pues a extensiones de agua permanente que alcanzan pues una cierta profundidad, en tanto que los humedales pues bueno presentan aguas someras, difícilmente pasan del metro o metro y medio y sobre todo en el estío pues llegan
o
incluso
sea, que
pues a secarse.
Decir que los lagos son aguas profundas donde la vida es difícil que se desarrolle por la profundidad. La vida se refiere a las plantas que salen al exterior. Sí, no así los humedales, donde la leve película de agua permite que crezcan juncos, crezcan
y además,
bueno, eneas, pues hay, que se hacen cestos.
Hay materia orgánica abundante, con lo cual pues las plantas tienen alimento abundante para crecer. También, bueno, hay que tener en cuenta el grado de salinidad que hay en las aguas someras y también pues la alternancia entre humedad y sequía. Sobre
¿Por qué
todo,
les
pues,
viene esa salinidad a las aguas someras?
Bueno, en muchos casos pues por la proximidad al mar, por la bueno incluso también pues por aquellas zonas que en el interior estuvieron, en el interior peninsular, pues estuvieron bajo el mar de Tetis en el secundario y que luego pues al levantarse.
Luego hay otro elemento que influye también, creo, y es la salinidad que algunos bancos de sal en el interior, lo que llamamos los diapirosalinos, los restos de esas aguas cerradas al mar, como el Ebro, que fue un gran piélago, un enorme brazo de mar cerrado al exterior, el mar de Tetis,
efectivamente,
y que tozudo él rompió a través de las cordilleras costero-catalanas y llegó al Mediterráneo. Era aragonés gran parte el Ebro.
Bueno, aunque nace en otros pagos, ¿no? Pero desarrolla su... Sobre esto que has comentado de las salinas, a título anecdótico conviene recordar, bueno, las salinas de Poza de la Sal, al norte de Burgos, en un sitio, bueno, están relativamente alejado del mar, aunque en este caso la salinidad de aquellos pagos se debe precisamente al hecho de que aquella zona estuvo en el secundario, como hemos comentado, bajo el nivel del mar de Tetis.
Sí, entonces podríamos decir que las aguas de los lagos son atróficas, no tienen capacidad alimentaria de plantas, son profundas y, por tanto, no realizan una labor que podríamos llamar de connivencia con las especies acuáticas, como por ejemplo ocurre con las someras gallocanta. Las aguas de la laguna gallocanta, cuyo desarrollo, aumento de crecimiento, es decir, esa alternancia, es muy grande. O sea, hay años en que se seca la laguna gallocanta, que tiene unos 3 o 4 kilómetros de frente por 2, una media de 1,5 metros. Ahí durante el otoño e invierno es curiosísimo, les animo a los oyentes a que vayan, se hagan una excursión, porque es genial ver cómo acuden, vuelven por la noche en bandadas de miles, ya se han llegado a contabilizar 70.000 grullas, que acuden a la laguna. La gente cree que para alimentarse, es para protegerse sobre todo de las alimañas, que por la noche darían buena cuenta de ellas si estuvieran en tierra firme. Se meten en el agua, tienen 1,5 metros, están, o bien si es poca, con un pie en el aire y el otro sin apoyar, o bien se refugian entre los cañizares. Julio, aparte de esta explicación bastante exhaustiva que hemos hecho de aguas superficiales, lagos y marismas o humedales, vamos a hablar de cuántas clases de lagos distinguimos como tales en el interior de la península.
Pues hombre, aquí echamos mano de la división que en su día hizo el profesor Solé, el año 1986, bueno, pues que sigue siendo válida, y que clasifica los lagos en dos grandes categorías, ¿no? Lagos endógenos y lagos exógenos. Digamos que los lagos endógenos, pues son aquellos que han surgido como consecuencia de la tectónica interna de la Tierra, de las pulsiones internas de la corteza, mientras que los exógenos, pues son aquellos bueno, labrados o esculpidos por los agentes erosivos, ¿no? El agua, en la época glacial por el hielo y, en algunos casos, por el viento. Hombre, podemos hacer también una pequeña aclaración en el sentido de que no podemos presumir, por así decirlo, en España, de tener un elenco de lagos, como puede ser el caso de, no sé, de Suecia, Finlandia o incluso de Italia, ¿no? Pero, bueno, pues la cantidad de lagos que hay presentan una variedad muy interesante en función precisamente de lo que he comentado antes, ¿no? De su hechura, en función de los agentes, o sea, que los han creado.
Entonces, aquellos que son, se producen por los movimientos internos de la corteza. Hay un hundimiento, una fosa tectónica, por así decir.
Efectivamente.
Y aparece un lago cuando las aguas se refugian en él. O cuando, por ejemplo, una lengua glaciar tapona la salida de un cauce, una morrena frontal,
sí,
hace un lago.
Ese es el caso, bueno, el caso del libro de la laguna de Sanabria, ¿no? Cuyo origen está precisamente, pues, en una obstrucción morrénica, que se dice, en fin, el glaciar en su avance iba arrastrando materiales diversos que, cuando cedieron los glaciares, pues esa morrena hizo de represa de las aguas de la actual laguna. Y otra cuestión a considerar es, bueno, sobre la peculiaridad de esta laguna de Sanabria, el lago de Sanabria, que está a 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar, cosa, bueno, pues sorprendente, teniendo en cuenta que la acción glaciar, los lagos de origen glaciar, pues están muchos de ellos por encima de los 1.800 o 2.000 metros, ¿no? Los pocos que hay en la península.
Sí.
Bueno, pocos. En el Pirineo hay muchísimos, porque se han contado más de 400 ibones, ¿no?
Se supone que el hecho de que el lago de Sanabria tenga su origen a pesar de la poca altitud es porque hubo hielos importantes.
Muy importantes.
Y un gran glaciar en la zona norteña
que cubría la sierra Segundeira y, bueno, y toda la zona de occidental de la Cantábrica.
La laguna de Negra de Soria, ¿de qué origen es?
Pues también la laguna Negra es de origen glaciar. Los glaciares trabajaron la demanda. Y lo mismo la laguna Negra, lo mismo que las lagunas de Neila, la laguna de Urbión y otra lagunilla que yo quiero aquí traer a colación, que hay en la demanda burgalesa, el pequeño pozo laguna, que le llaman allí de Pozo Negro, ¿no? Que está en un antiguo y pequeño circo glaciar al norte del Otero.
Supongo que aguas frías.
sí.
Y que el profesor...
Friísimas.
Y que el profesor López Avalillo las prueba, porque tiene la extraordinaria y peligrosa manía de bañarse en estas aguas, porque
sí,
le puede entrar un pasmo.
En verano, ¿eh?
En verano, sí, claro. En invierno no sé si saldrías, porque parecerías un chorlito, que dicen por mi tierra, cubierto de hielo. Pero ya es curioso que no solo te contentes con verlas en el... y contemplarlas desde la orilla, a ver su origen, sino que se empeña en probarlas. Te animamos a que sigas. ¿Los humedales en nuestro país crecen o disminuyen últimamente?
Pues los humedales, bueno, han disminuido, es evidente, ¿no? Tienen, pesa sobre ellos una especie de maldición, porque se ha asociado históricamente la existencia de humedales a zonas... a zonas palustres, a zonas bueno propensas al paludismo. En este sentido, bueno, pues figuras insignes de nuestra historia lo llegaron a sufrir, ¿no?
Por ejemplo, al paludismo y a la avaricia de los,
sí, de los agricultores.
Bueno, pero esto
ya en el siglo XX, y aquí tenemos que traer a colación la famosa ley Cambó del año, si no me equivoco, 18, que fue derogada en el 95, en cuanto, bueno, pues se fue abriendo poco a poco. Pues
1918.
Sí, he dicho es que, 1918.
Sí, no, bien, pero a precisar, porque sí, el 18, dicho, ya los que sí, hemos saltado al siglo siguiente...
Pues 1918, un... efectivamente, correcto. Me refería al año, no al siglo. Y bueno, quiero decir que en el año 1985 se abrogó, pues como consecuencia de abrirse paso poco a poco, pues una conciencia medioambiental que, bueno, pues que afortunadamente va cobrando más fuerza, y muchas lagunas que estaban en trance de desaparecer, bueno, pues se han recuperado, y bueno, pues ahora mismo pues gozan de bueno, pues de una figura de protección determinada, ¿no?
O sea que estamos en un periodo de receso, no tanto como la gente augura, porque siempre dice, el año pasado, hace unos años, llovía mucho más. Bueno, llovía más, pero el año pasado concretamente la media de la precipitación en la península subió a 700 y pico pues... milímetros por metro cuadrado. Y la etapa anterior o los periodos anteriores están en 600 y algo. Quiero decir que la naturaleza es muy sabia y se autoalimenta y autorregula más de lo que creemos. Por ejemplo, decimos que contaminamos mucho y es cierto, pero solo el volcán Etna, cuando estuvo el de Finlandia, que hace un año o dos estuvo dando un poco algún temblor y algún cosquillo y algún estornudo de ceniza, creó más contaminación que la que pueden hacer las fábricas durante muchísimos años. No estoy animando a las fábricas, sino que estoy diciendo que la naturaleza es muy lista, y si les estorbamos demasiado, acabará poniéndonos en nuestro sitio. Profesor López Avalillo, ¿quiere añadir algo con respecto a lo que estamos hablando sobre los lagos y humedales, este tema tan interesante en nuestra península?
Sí, hombre, quizás mencionar algún ejemplo pues de lagos endógenos, aquellos que hemos dicho que forman las pulsiones internas de la corteza terrestre, ¿no? Antes se ha referido a la laguna de Gallocanta, que es una falla que está dentro del sistema ibérico, ¿no? Y que se alimenta, bueno, pues tanto de las aguas de escorrentía como de aportaciones internas. Dentro de los lagos exógenos y mixtos también, porque ambos factores se suman, ¿no? Pues tenemos, aparte de los ibones que hay en el Pirineo, pues tenemos el caso de los lagos de Peñalara, los de la Gredos, e incluso pues hay unos laguitos testimoniales que quedan en un sitio tan meridional como es el sistema la Panibética, concretamente en Sierra Nevada, ¿no? Lagos cargados de leyendas. Y para finalizar, el caso de un lago mixto, que es el caso de la laguna de Bañolas, ¿no? Que se debe tanto a una falla como a los aportes de aguas del río Fluvià, ¿no? Parece ser que esto se ha demostrado, sí, usando métodos químicos.
Como solemos decir, resumiendo, pocos lagos, pocos humedales, una función cada vez más medioambiental que se le respeta, y esperando que se mantengan, porque el papel que realizan en la migración de las aves, en la belleza del entorno y en la distracción de jóvenes y adultos en los mismos, vale la pena que los mantengamos, porque donde hay agua hay vida.